Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche creo que es una noche muy especial, igual que todas, porque siempre que compartimos la palabra de Dios, hay algo que queda en el corazón. La verdad es que la palabra tiene un poder maravilloso, la palabra lleva un poder y algo va a suceder. La palabra de Dios nunca puede regresar vacía. Así que hoy queremos llegar más que a tu mente, a tu corazón, para que tú puedas discernir, entender realmente el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pues bien, la carta de esta noche, el estudio de esta noche, es una carta muy interesante, ya que nos habla de una función, la cual es tan preciosa, una función, un trabajo, que al final deja de ser un trabajo, porque es parte de nosotros mismos, que más que una profesión, aunque es una profesión, es parte de nosotros mismos. Y es esa carrera especial que Dios nos ha delegado, ese don maravilloso de poder representar, oigan, representar el reino de Dios aquí en la tierra. Recordemos, hermanos, que estamos en este mundo, y este mundo y el mundo entero está bajo el poder del maligno. No hay para dónde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que este mundo pertenece a Satanás? No porque Dios no lo pueda tener. Lo que pasa es que Dios no lo quiso pelear. Simplemente Dios emitió un juicio sobre la tierra, y ese juicio sobre la tierra, una maldición sobre la tierra, precisamente por el pecado del hombre, y automáticamente a Dios no le interesa esta tierra. Simplemente Él puede crearse una nueva tierra, pero Él viene a instaurar, y eso es importante, un reino, a introducir, a poner, a establecer un reino dentro de otro reino. Dios dice que el reino de los cielos, cuando Cristo vino a este mundo, vino a establecer los principios y valores de un nuevo reino, pero no solo principios y valores, Él asentó principios básicos para poder de hacer de este reino que se establecía en ese momento una estructura de base para poder hacernos entender que así como se pretende este reino que se acercó sería también aquel reino esperado en los cielos. Pues bien, Cristo viene y no puedo decir que fundó, estableció temporalmente aquí en este mundo un lugar que es un pedacito de cielo, así lo queremos decir, es un pedazo del reino, pero es espiritual, y por eso no podemos decir que hay cambios en lo material, en las estructuras materiales, sino que este reino es un reino espiritual. Cristo viene, establece reino espiritual, ¿en base a qué? A valores y principios, leyes establecidas por Dios. Pero ese reino no lo pueden ver todos, ese reino lo vamos a ver todos aquellos que Dios haya apartado para una salvación. Y es así como la carta de esta noche lleva el título, Somos embajadores de Dios. Es una parte 1, va a haber una parte 2. Pero bien, somos, pero no solo nosotros los pastores. Si tú la estás leyendo, tú lees esta carta, también toma esa misma palabra, somos, tú eres también. Este es muy hermoso, porque somos un cuerpo espiritual, y este don de ser embajadores no es solo un don, ni un trabajo, ni una labor dada únicamente a los pastores, únicamente a los ministros del Evangelio, sino que es dado a todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero vamos a explicar rápidamente qué es un embajador. Luego de establecido un reino, entonces, digamos que Cristo viene y estableció acá una nación dentro de otra nación. Ese territorio es un territorio celestial dentro de otro país. Digamos, pongo un ejemplo. Aquí hay una embajada de Estados Unidos, una embajada de Italia, una embajada de Brasil, etcétera. Ese pedacito de esa casa en donde está la embajada, es decir, de Estados Unidos, Ese pedacito es Estados Unidos. Ahí rigen las leyes de Estados Unidos, ahí rigen toda la constitución de Estados Unidos. Ellos están ahí como un país dentro de otro país. Quiere decir que En ese pedacito, Guatemala no manda. Guatemala no manda en el espacio diplomático de una embajada. Pues bien, ahí dentro se habla el idioma inglés, ahí todos los principios y todo son en base a los valores y principios de la Constitución estadounidense, y ninguna ley de Guatemala puede afectarle porque se le ha autorizado que esté ahí como representación de ese país aquí en Guatemala. Pues bien, dentro de esa embajada, dentro de ese lugar que se llama embajada, hay un embajador. ¿Y quién es el embajador? Pues es un hombre de mucha confianza. Al hablar del cuerpo diplomático, se está hablando de un cuerpo especial, de un cuerpo de gente preparada, culta, que tiene todo el conocimiento de aquel país de donde viene. ¿Qué tal si el embajador de Estados Unidos habla, ¿qué? Habla mandarín y no habla inglés? Pues no puede funcionar. No sabe las costumbres de Estados Unidos, no sabe nada de la Constitución de Estados Unidos. Él no puede ser embajador. Entonces, los diplomáticos son gente de una clase muy especial, muy preparados, muy cultos, muy conocedores y, ante todo, de mucha confianza del gobierno del país que los envió. En este caso, estoy hablando de Estados Unidos porque es lo más fácil. Cuando alguien manda, si el presidente de Estados Unidos y su cuerpo diplomático eligen a un embajador para que venga aquí a Guatemala, este hombre es un norteamericano con todos sus valores y principios aquí en Guatemala. Él sabe todo lo que ocurre allá y él defiende, él avala todo lo que se dice allá, y prácticamente él no se puede regir a las leyes de acá, excepto pues en algunas cuestiones ya del desorden público, qué sé yo. Pero existe incluso lo que se llama inmunidad diplomática, en la cual ellos incluso tienen una cobertura especial. Por eso, esta es una cuestión de gente de confianza. Los embajadores, entonces, de parte de aquel país que los envió, no pueden enviar a cualquier gente. Es alguien de confianza, porque está representando realmente a aquel país acá. Usted no puede venir a hacer cosas, imagínense ustedes, viene un diplomático de Suiza y viene a pegarse una borrachera ahí a una cantina. Estos que dirían, ¡ala! Esos de ahí de Suiza son tremendos, porque no, él tiene que dar un ejemplo porque él viene representando algo. Pues bien, además de esa labor de representatividad, también el embajador tiene una influencia bien importante a través de trasladar un mensaje, trasladar una información, la cual tiene que ser fiel, la cual tiene que ser fidedigna acerca de los deseos, de los proyectos de aquel país. Yo recuerdo cuando era pues, muchacho queríamos saber algo de Corea, por ejemplo, o queríamos saber algo de la China, o queríamos saber algo de Suiza, pues lo que hacíamos es ir a la embajada de allá, y allá podíamos documentarnos, ahí encontramos cuál es la fauna, cuál es la flora, cuáles son las costumbres, cuál es la idiosincrasia de aquel lugar, etcétera. Ahí está todo, porque es el país aquí en este país. Entonces, al hablar de esto, lo vamos a trasladar ya habiendo tratado de ubicar qué es un embajador. Tenemos que entender también que dentro del campo espiritual, también cuando alguien recibe de parte de Dios la doctrina, los fundamentos, los principios que gobiernan y rigen el reino de los cielos, y nosotros nos hacemos ciudadanos. Los que hemos sido convertidos a Cristo somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos acá, pero somos parte de un nuevo reino, un reino espiritual. Y a cada uno de los que estamos acá, que hemos recibido ese glorioso privilegio de ser, de haber recibido este beneficio de la ciudadanía, pues entramos en una obligación de ser embajadores. Quiere decir que todos los que están en una embajada tienen que tener una conducta adecuada, una conducta digna, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios una representatividad que se llama embajadores. Y los embajadores vamos a llevar al mundo externo, al mundo que nos rodea, a este mundo perdido, vamos a llevar un mensaje, principalmente, una forma de vida, y vamos a tratar de expandir el reino de los cielos para que otras culturas puedan entender qué significa esta nueva cultura, que se llama cristianismo, que se llama esperanza, que se llama una fuente nueva que el mundo no conoce. Esto es maravilloso porque ojalá que tú como embajador puedas llevar verdaderamente el mensaje de Jesucristo para que la gente diga, ala, yo quisiera vivir en ese país. ¿Saben ustedes por qué mucha gente quiere ir a Estados Unidos? Porque viene un montón de gente que vive allá o que estuvo allá y ellos dijeron, ala, que aquí viera cómo se gana de bien, es que viera que es un país libre, mira que... Entonces, ¿qué hace la gente? Se quiere ir para allá. Creo que si nosotros somos embajadores convencidos de que hemos encontrado un reino maravilloso, que hemos encontrado una gloria que los hombres no entienden, lo más seguro es que propaguemos este evangelio con esa fuerza, con ese vigor, con esa virtud que Dios nos ha dado para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Esta obra, esto no es idea mía, esto no es idea de los pastores de Avivando la Fe. Esta idea viene de la palabra inspirada de Dios, que nos hace entender esta oportunidad de cumplir un papel muy especial, un papel legítimo de ser hijos de Dios ante el mundo. Quiere decir que tenemos que dar testimonio de lo que significa ser hijo de Dios y ser parte de este reino espiritual. Pues bien, vamos a leer acá un pasaje, precisamente en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 y 19, leo una parte que es la que está precisamente en la carta, que Dios estaba con Cristo, maravilloso. ¿Y qué pasó ahí? Una unión, recuerden que Dios es uno, Cristo es uno en Dios y Dios es uno en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios, a través de Jesucristo, a través de esa obra redentora, hace un trabajo de reconciliación. Una de las funciones y trabajos del cuerpo diplomático de cualquier nación es tratar de mantener la estabilidad, la paz, la reconciliación y poder alcanzar todos aquellos valores, los cuales en su momento van a facilitar la paz en medio de los pueblos. Pues bien, a Dios le interesa restablecer de nuevo la relación entre Dios y hombre, tratar de establecer la comunicación que se había perdido precisamente allá desde las postrimerías de los tiempos, precisamente en el huerto del Edén. Viene Dios y trae a través de Jesucristo la reconciliación y con esto el mundo ya recibe un nuevo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo más maravilloso? Es que Dios viene y echa por la borda, no toma los pecados de los hombres. Aquí lo dice, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el mensaje maravilloso. Cristo perdonó tus pecados. Dios estaba de acuerdo con Jesucristo. Y a través de Cristo viene el mensaje maravilloso que nosotros debemos de darle al mundo. Cristo perdona los pecados. A través de la muerte de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Si tú pregonas esto con todo tu corazón, bueno, es porque recibiste algo maravilloso. Si yo tengo un regalo, algo bueno en mi vida, yo quiero trasladarlo a las demás. Ahora viene, y a través de esa obra maravillosa de Cristo, viene Jesús y le encarga a sus discípulos, a sus seguidores, este ministerio. Ese ministerio, los apóstoles, a través de la iglesia, se hace extensible esta función diplomática del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que dice acá, somos embajadores, dice, y nos encargó, ¿a quién? A nosotros, a ti y a mí, y a todos los que creemos en esta palabra, dice, nos encargó a nosotros la palabra, ¿de qué? De reconciliación. Maravilloso. Así que, bueno, ahora, mis queridos hermanos, pongámonos el traje diplomático. No estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando que andes ahora en un carro diplomático ni con un traje diplomático. Obras de un verdadero cristiano que digan, ¡ala! Ese hombre es diferente. Ese mensaje, no solo hablado de nuestra parte, sino ese mensaje a través de una forma de vida que va a impactar la vida de los hombres y va a llegar el mensaje tal y como Dios quiere que lo veamos. Ahora entonces, tú, mi querido hermano, y yo somos embajadores, dice, en nombre de Cristo. Mire cómo lo pone esta palabra tan maravillosa. Lo pone, dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que debemos llevar al mundo? A veces somos muy grotescos en nuestra forma de trasladar el mensaje de Jesucristo. Mire usted que malo, que usted es un ahí solo vicioso del guaro, de la qué sé yo, vicioso de la televisión, que vicioso de esto, que mire que no, hombre, eso es obra del Espíritu Santo. Obviamente en su momento habrá que enseñarlo, pero nosotros tenemos que impactar al mundo a través de un mensaje maravilloso para que el mundo pueda creer que hay una esperanza. Y podés, ahí sí que, decir, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro corazón, Cristo es capaz de perdonar tus pecados. Así que si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y todas esas expresiones que van de alguien que ha recibido un don maravilloso, que es el don de la salvación. Ahora entonces, Señor embajador de Avivando la Fe, Señor embajador del cuerpo espiritual de Jesucristo, vayan al mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto es maravilloso. Este es el gran ministerio que Jesús precisamente delegó a la iglesia antes de ascender a los cielos. La verdad es que tal vez nosotros, hermanos, no hemos logrado llegar a dimensionar realmente lo que significa ser llamados por Dios como embajadores, como parte de su reino. Tal vez lo vemos en una forma demasiado escueta, demasiado superficial. Tal vez somos demasiado indiferentes y no logramos valorar ese trabajo, que no es trabajo, sino que debe ser un privilegio para nosotros de ser partícipes de ese reino maravilloso. Entonces el apóstol Pablo dice, como que Dios rogase por nosotros. Mire, hermano, la verdad es que tenemos una misión tan preciosa. Y que conste, no estoy hablando de ningún privilegio asignado, como quien dice, a este, al otro. Sino que es algo que va a suceder en la vida de alguien que fue impactado, fue cambiado, fue transformado y logró entender la experiencia maravillosa de esa salvación tan grande que nosotros tenemos. Me llama la atención, hermanos, en esta forma, la forma tan inmediata, tan espontánea que debe tener uno al poder entrar en el conocimiento de algo tan semejante como esto. Hermanos, este amor sacrificial, este amor expiatorio de Jesucristo, y este amor que llegó a perdonar todos nuestros pecados, en que ya no me los va a tomar en cuenta, aunque haya sido un criminal, aunque haya sido homosexual, aunque haya sido un drogadicto. Dios dice que deja atrás todos esos pecados, las cosas viejas pasaron, y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y qué tremendo esto, ¿será poco? Hermanos, cuando alguien recibe de corazón este mensaje, cuando alguien tiene la convicción, yo quisiera imaginarme en este momento algo muy hermoso, y es precisamente aquella experiencia que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana. Una mujer perdida, una mujer, qué sé yo, que no conocía a Dios, que conocía parte de la religión, pues lo que recibió, ellos le llamaban Padre Jacobo, pero era otra cultura, era otra forma, marginados incluso por los judíos, etcétera. Total que esta era una mala mujer. Pero si vamos acá a las Escrituras, a San Juan capítulo 4, me llama la atención porque Cristo se reveló a su vida. ¿Qué le reveló? El reino de los cielos, la esperanza de la salvación, la verdadera adoración, y la saca del canon religioso y la pasa al canon espiritual. Y esta mujer, hermanos, queda impactada. Es que Cristo era el embajador por excelencia. Él estaba tan convencido que pudo convencer de una manera maravillosa a esta mujer. Aquí en el a Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús se le declara el reino de los cielos, le expone el reino de los cielos, le da la oportunidad de la salvación, le da la oportunidad del entendimiento. Le dijo la mujer: sé que has de venir del Mesías llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Como quien dice, si estamos esperando un reino, si estamos esperando un Mesías, si sabemos que va a haber una esperanza, ¿cuándo? No lo sé. Y mire qué cosa, Jesús le dijo: yo soy, le dijo, el que habla contigo, ese es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo se le reveló y la hizo partícipe del reino de los cielos, le mostró que era el reino de los cielos y la hizo embajadora. Embajadora, precisamente, del reino de los cielos. ¿Y por qué digo que embajadora? Porque empezó a llevar un mensaje maravilloso. Miren cómo lo dice acá. Esta es la primera manifestación en la cual el hombre recibe este impacto, y una mujer perdida que es impactada por este evangelio. En esto vinieron sus discípulos, y bueno, y ustedes saben la historia. Pero ¿qué pasó en el versículo 28? Entonces la mujer dejó su cántaro. Esto es muy simbólico. ¿Cuál era el objetivo de la mujer estar en el pozo de aquel? Pues sacar agua. En ese momento ya no le importó el agua, hermano. En ese momento encontró algo más importante. Cuando nosotros recibimos el impacto de la palabra de Dios, el impacto del mensaje del reino de los cielos, tenemos que dejar en lado muchas cosas. A veces, hermanos, la verdad, aquel joven que mira al Señor, que el Señor le dice, el que no deja padre, madre, al que si no dejas tus riquezas, dijo, no, él no se encontró con Dios. Él no puede ser un embajador del reino de los cielos. Otro le dice: Señor, mira, pues voy a enterrar a mi padre. No, Señor. Acá, si tú entendiste el mensaje, si tú entendiste que vas a ser parte de este reino tan grande, pues tendrías que dejarlo todo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Y ahí estamos. Ellos no lo pudieron hacer, pero esta mujer fue una embajadora del reino de los cielos. De ahí en adelante, esta mujer no quería soltar a los discípulos, esa mujer quería seguir donde iba Jesús, esa mujer estuvo atenta a cada movimiento, porque ella era parte de ese ministerio, de ese cuerpo diplomático que iba a llevar el mensaje que Jesús le había dado. Y miren cómo lo dice acá. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No dijo que era divino, no, es que lo vio espiritualmente. ¿No será este el Cristo? Pero ese no será el Cristo es una pregunta casi respondida, con una casi aseveración. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos. Bueno, este mensaje de la mujer, esta embajadora, fue tan impactante que en el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, samaritanos, igual que ella, creyeron en quién, en él, en Cristo, por la palabra de la mujer, maravilloso, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es que me emociona esto. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el impacto de un regalo tan grande, es como que de repente te regalan algo maravilloso y tú quieres contárselo a tus amigos, tú quieres compartirlo con alguien, y qué sé yo, si te regalan ahorita 10 millones de dólares, quieres regalarle a la tía, quieres regalarle a la abuela, quieres compartírselo a tus hijos, quieres compartirle a todo, porque para ti es algo tan especial que sucedió. El tesoro que había recibido esta mujer la hizo embajadora de Cristo. Era una nueva criatura. Hermanos, entonces, nosotros tal vez somos un poquito fríos. Ojalá fuéramos como esa mujer pecadora. Ojalá fuéramos como esa mujer samaritana. que no es un acto de emoción, sino el haber descubierto la virtud maravillosa que había en aquel hombre, que era Dios mismo manifestado en Jesucristo. Eso no lo vieron los religiosos, eso no lo vieron los fariseos, eso no lo vieron los saduceos, eso no lo vieron los esenios, eso no lo vio nadie. Eso lo vio la mujer pecadora que pudo creer en el mensaje de Jesucristo, constituyéndose a partir de ese momento en una verdadera embajadora del reino de los cielos. Hermano, la verdad es que para poder trasladar este mensaje, y esto es importante, sí es imprescindible haber nacido de nuevo, es poder haber encontrado los verdaderos misterios del Evangelio de Jesucristo, es poder inquirir en la presencia misma de Dios y poder tener razonamientos de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces, saber que estamos reconciliados, saber que con ese acto de fe, creyendo que la sangre de Jesucristo es capaz de poder perdonar todos mis pecados, bueno, necesitamos, hermanos, mantener ya no solo ese momento en el cual yo creí, necesitamos una unción maravillosa del Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, mantener la batería cargada, porque esa energía ya del Espíritu Santo va siendo de adentro para afuera, haciendo brotar. Tú eres una nueva persona, quizás eras enojado, empurrado, abusivo, hoy eres manso, eres apacible, eres alguien que tiene carisma, eres alguien que puede dar mensajes de esperanza, es alguien que la gente empieza a ver que es diferente. Y esto proviene, obviamente, de lo que es la misericordia de Dios, dando y repartiendo dones a cada uno de aquellos que se han constituido en embajadores del reino de los cielos. Hermanos, Dios nos ha trasladado entonces no solo a los discípulos, no solo a la mujer samaritana, no solo a los samaritanos que creyeron, sino a nosotros, hermanos, que éramos realmente ajenos a esta salvación, que éramos ajenos al derecho que era para los judíos, porque Cristo vino para los judíos esencialmente. Bendito sea Dios, pues los judíos se debilitaron y no entendieron, y nos da hoy la oportunidad, como gentiles, de poder entrar en este equipo diplomático de los embajadores de Cristo. La verdad, hermanos, ahora podemos trasladar aquí, como dice la carta, bueno, dice, vamos a tener el Espíritu Santo, vamos a tener con denuedo y conforme a su voluntad, porque el Espíritu nos hace hacer la voluntad de Dios. Y todo esto proviene de la eterna misericordia de Dios, quien reconcilió al hombre consigo mismo por Jesús, y ahora nos traslada el ministerio de la reconciliación a todo hombre, pero dice algo acá, regenerado y también reconciliado con Dios. Hermanos, creo que esto es un milagro, y si ya entendimos realmente qué significa esto, la carta trata de enfatizarnos entonces cuáles son las funciones. Tú ahora ya eres un embajador del reino de los cielos. Si tú has recibido a Cristo, si tú recibiste primero el mensaje, tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú has recibido el don maravilloso del Espíritu Santo y tú estás convencido y tú estás predicando. Ahora tú tienes ya dentro de esto una función espiritual como embajador del reino de los cielos. Obviamente, no somos guiados por leyes. No es que Dios diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. Hay algo maravilloso en la manifestación de Cristo. Dice que Cristo, en la manifestación del día de Cristo, en el día de su manifestación, dice que cada uno de nosotros lo vamos a entregar como voluntariamente. Aquí venimos, hermanos, como embajadores voluntarios. Aquí no somos asalariados, aquí no venimos por una fama, no venimos por nada, simplemente, heme aquí, Señor, envíame, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue precisamente el primer sentimiento. Ha sido el primer sentimiento de todos aquellos hombres, profetas, que esperaban el llamado de Dios. Hasta el momento en que el mismo Pablo, cuando es derribado allá en el camino a Damasco, lo primero que, ante la impotencia, ante ver la magnitud de Jesucristo, ante entender que estaba ahí algo maravilloso, que algo estaba sucediendo en tu vida, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Señor, dime aquí, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. A veces da tristeza cuando en la iglesia a muchos hay que tener que decirle, hay que ponerles hasta horarios, hermano. Hay que ponerle, este es su privilegio. Ay, todavía dice, es que se me olvidó, hermano. Dios mío. Cuando uno es embajador, lleva las leyes ya no ahí dictadas por hombres ni escritas en tablas, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos las leyes de Dios escritas en nuestros corazones. Esa palabra escrita, manuscrita en el corazón, es parte de nuestra personalidad. Es parte de nuestra alma misma, es parte de lo que, de nosotros mismos. Entonces las leyes de Dios son parte de nosotros. Entonces ya no hay que obligar al que lleva adentro una ley. Dice la palabra que nosotros mismos somos nuestra propia ley, porque está ahí dentro de nosotros. Entonces, como cuerpo, sí es importante que nosotros conozcamos, como cuerpo diplomático, dentro de las funciones de un embajador, necesitamos ver que hay que desarrollar ciertos aspectos espirituales, que creo que la verdad es que en este corto tiempo no se puede, pero y la carta pues nos deja todavía cortos por razones de tiempo, pero vamos a quizás tratar dos aspectos que son bien importantes. Primero, este embajador representa un reino. Esto es cosa seria, hermano. Esto es cosa seria. Lo que tú hagas como embajador va a decir mucho del país que estás representando. La verdad es que por eso es que a veces cuando encuentran a un diplomático, a uno ahí congresista, a un legislativo, y lo encuentran ahí con un par de cervezas mal puestas, esa es una crítica de lo más horrible. Si miran un bolito por allá, ese pues no dice nada, pues está bolo y ahí estamos. Pero si es un diplomático, si es alguien, es un congresista, es un legislador, es un líder, pues simplemente ni siquiera fueron borrachera, con solo que le vieron la cerveza en la mano, él ya tiene problemas, porque dice, ¡ah, todos los diputados son iguales! Bueno, tal vez son todos iguales, pero cuando hablamos realmente de algo, de alguien que representa a algo, hermanos, estamos en problemas, porque tenemos que dar un testimonio de una forma de vida diferente. Entonces, estamos representando un reino. Y nosotros, igual que Jesucristo, estamos llamados a mostrar y dar a conocer, pues, ¿qué? Misterios, bondades, las cosas buenas del reino de Dios. A veces, hermanos, da vergüenza y da pena cuando un hermano se va a quejar allá con el carnicero, con la de la tienda. Es que en la iglesia, fíjese que son bien duros los hermanos. Hermano, qué lamentable es. En lugar de hablar de las virtudes, en lugar de hablar de la obra maravillosa de Cristo, de poder impactar con el Evangelio que Dios impregnó en nuestras vidas inmerecidamente, muchas veces, hermanos, damos mal testimonio anunciando desgracias dentro de la iglesia y no anunciando las bondades del reino. Acá también hay otro pasaje en San Lucas, capítulo 4:43. Es necesario que también a otras ciudades se anuncie el Evangelio del Reino, porque para esto he sido enviado. Quiere decir que el Evangelio ya no es únicamente para que quedara ahí en Israel. Jesucristo vino a instaurar, sí, la sede quizás ahí, porque recuerden ustedes que el Evangelio se inició precisamente allá en Jerusalén. Ahí en ese pequeño pueblo es donde se inició incluso la iglesia primitiva. Ahí en aquel lugar, de ahí se iba a expander. Entonces Jesús dijo que ahí iban a ser, pero que se iba a expander a todos los lugares. Es necesario que también vaya a otras ciudades, gentiles, gente mala, gente perversa, para ver dónde hay ovejas, para ver dónde hay gente que valore este mensaje y que pueda también ser un nuevo embajador. Para eso hemos sido llamados. Si Cristo fue enviado con esa misión y Él nos delegó, nos dio la oportunidad, esa grande oportunidad de ser embajadores, pues bueno, lo menos que podemos ser es ser embajadores, ser representantes dignos de una ciudadanía digna de un reino maravilloso que es el reino de Dios, establecido temporalmente y que por supuesto se extenderá hasta la eternidad un día, pero que podamos decir, yo soy, es increíble, pero a veces la gente en su misma cosa va, yo soy guatemalteco, dice ahí, allá se va a Estados Unidos, y yo soy de Guatemala, o alguien dice, yo soy de Suiza, o yo soy qué sé yo, orgulloso de ello. Yo puedo decir, yo soy del reino de los cielos. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque estamos anunciando gratamente, elocuentemente, que somos felices en el reino de los cielos, que hemos entendido realmente que ya no pertenecemos aquí. Perdón, pero ya no pertenecemos aquí. Ahora, cuando alguien se va a ser ciudadano, por ejemplo, en Estados Unidos, es interesante porque ya en las últimas de los contratos de ser ciudadano, le dicen al que va a ser ciudadano, le dice, mire, usted renuncia a su ciudadanía de Guatemala, de Salvador, etcétera, porque usted, si va a ser norteamericano, no puede ser guatemalteco. Usted tiene que renunciar a su ciudadanía para ser, pues bueno, ciudadano norteamericano. Entonces, usted le dice, bueno, ya renuncio a mi nacionalidad antigua y hoy soy norteamericano. Y ahí venimos, hermanos, aunque sea un poquito despeinados y con algunas características de nuestra raza, pero decir, yo soy americano, porque ya soy ciudadano americano. La verdad es que ese orgullo es un orgullo sano, el poder decir, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y además, no solo soy ciudadano, sino que ahora soy un diplomático, el cual trae una función, trae un ministerio, trae un mensaje para el mundo, un mensaje de esperanza, en el cual aquel que cree en Jesucristo será salvo. Maravilloso. Acá entonces, es necesario que todo, así, hermanos, la verdad aquí en esta parte de la carta, en donde estamos, dice, observe lo que dice el Señor Jesús, es necesario, y para esto he sido enviado, esto es importante. Así de importante es el compromiso de anunciar el reino de Dios. Esta es prioridad uno, hermanos. Representas al reino y tienes que hablar del reino, anunciar el reino. Hemos sido entonces transformados de en una nueva criatura que lleva en sí misma las evidencias de la maravilla del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que parecerte a Jesús, pues. Tú tienes que tomar, a veces los guatemaltecos, hermanos, ya solo van un ratito allá al norte y ya se ponen tenis, se ponen Reebok, se ponen una su camisa ahí, qué sé yo, de marca, y se creen de que ya son norteamericanos. Pero la verdad es que cuando nosotros nos involucramos a la cultura de Cristo, tenemos que armarnos de toda la vestidura espiritual para poder identificarnos ya en este nuevo reino. Entonces, hermanos, tenemos que ser una muestra viviente para el mundo. De aquí en adelante, tú tienes que evidenciar el reino en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en tus proyectos, en tus metas. Y algo tan precioso, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz para que a todo el mundo, a todas las naciones, somos luz, porque la luz en la que trajo Dios al mundo a través de Jesucristo. Ahora nosotros traemos un ministerio de la luz, y esa luz tiene que iluminar de parte de nosotros a las naciones. Por eso el reino, el evangelio del reino, habla de cosas preciosas, habla de un nuevo mensaje, habla de una nueva esperanza, habla de buenas nuevas de salvación para la humanidad. Habla, hermanos, que de liberación, de salvar a los hombres prisioneros y darle libertad, de hacer escapar a los hombres del régimen diabólico, de sacar del foso de la esclavitud a alguien y traerlo a la libertad, sabiendo y advirtiendo nosotros que hay un reino satánico y hay un Satanás que no da apertura a los presos. Dice, es aquel que nunca abrió la cárcel a sus presos. Tenemos que hacerle ver que él no la abrió, pero Jesucristo vino a abrir cerrojos, vino a abrir cárceles, vino a dar libertad a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, vino a dar paz a los corazones. ¿Por qué? Porque él es más poderoso Y este reino de los cielos es más poderoso. Solo que el hombre no entiende. Por eso los discípulos, hermanos, querían que Jesús actuara violentamente. Y bueno, ¿cuándo va a ser la guerra? ¿Y cuándo va a ser la batalla? Y bueno, y todas las, toda la gente que estaba ahí, los rebeldes que estaban ahí, los mismos discípulos, dentro de los discípulos habían ahí rebeldes que estaban esperando el momento en que Jesús tomara las armas. Los saduceos y esta gente que en su momento estaban esperando al libertador como alguien exitoso, pero vieron en Jesús un reino extraño. Él viene como caudillo, pero no parece. Es que las armas de nuestra milicia no son materiales. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Y eso lo podemos ver en otros capítulos. Pero bien, hay una obra entonces en la cual se puede entender la salvación. No es solo que de casualidad, ¡pum!, caíste y viniste salvo. Hay un llamado especial de parte de Dios. Acá en primera de Pedro 2, y versículo 9 dice la siguiente manera. Dice, mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido. ¿Qué es el linaje? Venimos de una línea que Dios estableció, una línea especial que Dios estableció, no es la misma línea para todos los hombres, nosotros somos linaje escogido, no somos fruto de la casualidad. No cayó la salvación así porque quiso. No entendemos el mensaje porque somos listos ni inteligentes. Somos linaje escogido. Quiere decir que hubo una labor espiritual, hubo una labor de parte de Dios para poder escogerte a ti y escogerme a mí para este rey. Pero luego dice, real sacerdocio. Ahora, ¿por qué real sacerdocio? Real habla de la realeza, habla de la nobleza, habla de una élite o una esfera de reyes y a la vez sacerdotes. Esto habla de una línea espiritual y de un reinado espiritual. Ahora habla de una nación santa. ¿Por qué nación santa? Porque aquí en el reino de los cielos, aquí el reino que Dios estableció, es una nación que es aparte, es apartada precisamente para esas obras espirituales. Pero luego dice, además de ser santa la nación, ese reino espiritual, ese reino que se acercó, también somos pueblo adquirido por Dios. Creo que compartía yo algo el domingo en el saludo pastoral. ¿Qué quiere decir eso, pueblo adquirido con Dios? Hermanos, nosotros no somos fruto, como quien dice, del arrebato de Dios. Yo soy Dios y como soy Dios, yo me agarro a los hombres, bueno, los que yo quiero y me los dio para salvar. No, Cristo pagó, por eso dice adquirido. Dios en Jesucristo, a través de Jesucristo, pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, pagó el precio de mi salvación. No somos entonces, somos comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces por ahí se dice pueblo adquirido por Dios. Y ahora viene la función ministerial como embajadores de Cristo. ¿Para qué dice? Para que anunciéis. ¿Qué es anunciar? Es el embajador, es el que lleva un mensaje. Como hablamos al inicio de la enseñanza, anunciáis que las virtudes, no los fracasos, no los sinsabores, no las imperfecciones, las virtudes es las cosas buenas, las cosas maravillosas, el éxito en nosotros a través de la vida espiritual, las virtudes de aquel ser que entregó todo por mí, aquel ser que, miramos, hay gente que es blasfema, que incluso ha tergiversado las mismas escrituras. Evangelios, hermanos, apócrifos, el evangelio de Tomás, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de Judas, que el evangelio de hermanos que son evangelios apócrifos escritos 300, 400 años después, los cuales hablan hasta de intimidades perversas de Jesús, justificando a Judas y blasfemias como estas. Hermanos, estos son los cristos falsos que se han levantado para poder torcer el mensaje verdadero de Jesucristo. Pero aquí estamos nosotros, no para poder apoyar esas doctrinas, no para poder ni siquiera ser partícipe de ellas, sino rechazarlas, porque hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que es Jesucristo. Tenemos que presentar a un Cristo victorioso, a un Cristo poderoso, a un Cristo capaz de hacer proezas y maravillas, de un Cristo que es Dios mismo, de un Cristo que por amor a ti y a mí fue capaz de entregar su vida. Cuando nosotros como embajadores de Cristo llamó de las tinieblas, dice que anunciéis las virtudes de aquel que es Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito y alabado sea Dios. Así es la cosa. Tú eres escogido, yo soy escogido, yo soy adquirido, yo soy llamado. Y al final, no yo, somos declarados por Dios real sacerdocio dentro de una nación santa. Hermanos, esto es importante, porque la verdad es que cuando uno es capaz de poder declarar esas virtudes al mundo, manifestar ese poder, y que en ti se vea la presencia viva y real de Dios, hermanos, esto es capaz de impactar cualquier vida. Se te queda viendo y te dice, ¿y este hombre por qué es tan feliz? ¿Y este hombre por qué? ¡Hala! ¿Y por qué? Y tiene problemas y está contento, y está enfermo y está feliz, y ve y le pasó esto y sigue predicando. Es que la gente tiene que ver que a pesar de que las cosas a veces no caminan muy bien, hay luz en nosotros, irradiamos luz, y que a través de ese mensaje podemos influir en las demás personas, para que las demás personas también puedan ser libres, puedan, hermanos, romperse esas prisiones de esclavitud, pueda, hermanos, derribar al verdugo, y hermanos, y en ese poder sobrenatural de esa convicción plena dentro de un embajador, hermanos, presentar a Jesucristo como el poderoso. Acá hay otro pasaje precioso. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, aleluya, para que abra los ojos de los ciegos, tú, pueblo de Dios, para que saques de la cárcel a los presos, aleluya. Ese es nuestro trabajo, no hacerlos más esclavos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bendito sea Dios. Isaías recibe esta profecía como algo maravilloso. Son dos las cosas que se presentan precisamente en esta carta, y paso a la siguiente. Cuando nosotros hemos entrado a este reino y somos embajadores de este reino, una de las cosas básicas, importantes, determinantes, es nuestra fidelidad al rey. Dios valora la fidelidad como algo especial. Esa lealtad al rey de reyes, al señor de señores. Pero dentro de esto, no solo en una forma religiosa, sino que atendiendo y obedeciendo a sus leyes, a sus principios. Cuando tú estás respetando las leyes del reino, tú estás prácticamente de acuerdo y sos fiel a este reino. Esto, hermanos, de la fidelidad al reino de los cielos, a nuestro rey, es sumamente importante, es fundamental para todo hombre comprometido con Dios. No es posible, hermanos, y esto miremoslo quizás humanamente, no es posible que un embajador venga, el embajador de Estados Unidos, viera usted que ese presidente allá es mero tremendo, usted, y ese encargado del consejo diplomático allá, viera usted que lo tiene a uno acá, y viera que no le pagan bien a uno, Dios mío. Este no es embajador, este es enemigo. Muchos hermanos, en lugar de ser fieles a esta causa, porque están dentro de la iglesia, porque han recibido los beneficios, hermano, la verdad, no funcionan como verdaderos embajadores, no son fieles al reino. Acá hay otro pasaje muy hermoso, precisamente en el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré, dice, ¿en quién? En los fieles de la tierra. Es que allá, hermano, los ángeles que quedaron arriba, esos todos son fieles. Aquí, los fieles de la tierra, para que estén conmigo en la herencia, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermanos, maravilloso. Si somos hermanos entonces, o siendo embajadores de Dios en medio de esta de este reino pervertido de Satanás, en donde Satanás tiene el control de todo lo que hace. Hermano, la verdad es que sí, corremos el riesgo de perder a veces somos provocados por el mundo, hermanos, la verdad, somos provocados por la gente, somos provocados por las circunstancias, somos sometidos a pruebas, y esto es una cosa bien comprometida. Pero la verdad es que tenemos que considerar que el enemigo ahí está, y que va a tratar de seducirnos, y que te va a traer ofertas, y que va a través del engaño tratar de hacer ahí algo, un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Pero bueno, la verdad es que necesitamos entender que ese reino es real, el reino de Satanás es real, y las obras de engaño que el enemigo tiene pueden alejarnos de la fidelidad a Dios. Aquí en la carta hay otra cita muy hermosa también que corresponde a este pensamiento. Está en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente fue aquella serpiente antigua, es Satanás mismo transformado, encarnado en una serpiente, dice, con su astucia, la astucia es una característica satánica, engañó a Eva. O sea, el engaño es una trampa, es un forjamiento ahí de circunstancias, ideas, para torcer nuestra fidelidad. Vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la que dice, sincera fidelidad a Cristo. Por eso la palabra es muy preciosa cuando dice que crea estar firme, mire que no caiga. A veces uno quizás, como quien dice, ya dentro del reino de Dios, ya dentro de la iglesia, siente como que ya es muy seguro, como que ya es inquebrantable en cuanto a sus convicciones, y la verdad es que, como quien dice aquí, ya casi, ya estoy en el cielo. No, no, no. Aquí vamos a ser probados, porque el maligno sigue trabajando en nuestras vidas. La obra de Satanás no va a terminar, no descansa. Su obra, él vino a matar, robar y destruir, la va a llevar hasta las últimas instancias para que tú seas derrotado, para que tú seas avergonzado, para que tú seas un mal testigo o un mal testimonio del cuerpo espiritual de Cristo. Así que a Satanás le interesa verte realmente como un fracasado espiritual. Bien, la carta concluye. Sí, mi amado hermano, sé fiel hasta la muerte, para que seamos dignos de recibir la corona de la vida. Esforcémonos para ser adornos al Evangelio. Adornos. Es lo bonito que se ve. A veces es increíble, pero ustedes pueden ver un carro, hermanos, horrible, le ve el motor y eso, horrible, le ve las cosas así. Pero puede ser muy potente. Pero el adorno, cuando ya le ve la carrocería y le ve, bueno, aquella línea. Hermanos, sí es importante que nosotros mantengamos, somos los adornos, lo que se va a ver. Cuando alguien mira un carro ahí parado, dice, ¡hala, qué carro más bonito!, dice la gente. No dice, ¡hala, qué máquina más eficiente! No. La gente va a ver lo que nosotros presentamos del Evangelio. Entonces, por eso dice, esforcémonos para hacer adornos al Evangelio del Reino mientras vivamos sobre este mundo. Luego, la recompensa. Al que venciere, yo, dice Jesús, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Esto habla de una eternidad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermanos, este capítulo continúa. Creo que hay mucho que hablar al respecto de las funciones, de lo que significa un embajador, la responsabilidad que cada uno de nosotros hemos de adquirir a través de... es que somos deudores, hermanos. Y lo dice el apóstol Pablo, es que nosotros somos deudores no a la carne, nosotros somos deudores espirituales, somos deudores a Cristo, de manera de que ¿a quién tenemos que ser fiel? A veces queremos ser fiel a la carne, a veces preferimos defender a nuestro hijo, a nuestra mujer, y preferimos, ahí sí que, hay quienes, hermanos, condenan a Dios y justifican a un hijo, desprecian a Dios y justifican a una mujer o a un hombre. Hermanos, la verdad, es que la prueba ahí está, pero Dios quiere que nosotros mantengamos esa fidelidad con la cual Cristo mostró hasta el final de sus días. Amado hermano, quisiéramos seguir. La verdad es que es un tema fascinante, es un tema muy emocionante y sobre todo lleno de mucha esperanza. Si tú realmente has recibido ese don, ese regalo de la salvación y has entendido la gloriosa y maravillosa función de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, de esa renovación que nosotros tenemos en el Espíritu, de ese nuevo nacimiento, tú eres un embajador real y tienes que ser digno para portar esa insignia maravillosa como ese adorno al Evangelio. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Estamos en tiempos peligrosos en donde Satanás está inventando cualquier argucia a través de redes sociales, a través de religiones, a través de gente astuta, a través de promociones, a través de que sea un marketing, etcétera. El hombre está recibiendo falsa información para poder llevarnos a la infidelidad con Cristo. Pero tú permanece fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermanos. Un abrazo fraternal y deseo de todo corazón que portes dignamente ese puesto de embajador que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo, iglesia. Con Cristo todo es posible. Hasta la eternidad, hermanos. Adelante. Amén. Amén.